creer. Y nos queda una semana más. Y ha sido una buena serie, ¿sí? Y has aprendido algo durante esta serie. Amén, espero que sí. Y hoy vamos a hablar sobre la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Eso es lo que vamos a aprender, el poder de Dios y la autoridad que se nos ha dado a través de nuestra relación con Dios. Y pues tengo buenas noticias hoy que van a traer libertad y victoria a tu vida. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que va a suceder. Pero primero tengo una pregunta para ti. ¿Quién es el ser más poderoso de toda la creación, el ser más poderoso que ha existido? ¿Quién? Bueno, Jesús, sí, pero espero que hayas dicho Dios. Y si crees que Dios es absolutamente el ser más poderoso que ha existido, entonces tienes que estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir esta mañana. Y pues aquí está lo que creo. Creo que tú y todos los demás creyentes en la tierra son las personas más poderosas en la faz del planeta. Amén. Creo que tú eres más poderoso que el enemigo, más poderoso que el diablo. Está muy callado aquí en este convento. Y creo que tú tienes más poder en tu dedo meñique que todo el poder de la oscuridad. ¿Creen eso? Sí. Y pues desafortunadamente aquí está lo que mucha gente piensa y muchos de los creyentes. Pensamos que ser un creyente, un seguidor de Cristo, un cristiano, significa que no tenemos que pelear, que solo nos recostamos y lo tomamos, le damos permiso al diablo y las circunstancias, la enfermedad o lo que sea, solo nos recostamos y dejamos que todo nos pase. Y pensamos que ser un buen cristiano significa que aceptamos lo que venga en nuestro camino, lo que nos pasa, y lo recibimos porque pensamos, bueno, el Señor solo está tratando de enseñarnos algo. Y tristemente, ¿sabes qué? Tristemente nos identificamos más con el Jesús colgando de la cruz que con el Jesús que se levantó de los muertos y pateó el trasero de la muerte y el pecado. ¿Sí? Amén, ouch. Pastor, ¿por qué estás hablando así? Trasero. ¿Por qué no tenemos collares con la piedra de la tumba removida? ¿Alguna vez has pensado en eso? No sé, yo sí. ¿Por qué siempre tenemos collares con la cruz? Porque nuestro Salvador está vivo. Él vino de la muerte, pagó el sacrificio y resucitó. Pienso que alguien debería de empezar a hacer collares con la tumba vacía. No estoy seguro de cómo hacerlos, pero alguien debería de hacerlo. Y si te vuelves millonario, asegúrate de dar tu diezmo y darme un parte de los ingresos. Pero estoy agradecido, ¿sabes qué? Estoy agradecido por la obra en la cruz, no me entiendes mal. Pero también estoy agradecido de que mi Salvador está vivo, no está colgando en una cruz. Amén. Hay una iglesia en el centro, probablemente has visto un millón de veces, y en la ventana hay un maniquí de Jesús con una corona de espinas en su cabeza, tiene un poco de sangre en su cara, está encorvado y se ve derrotado. Y hay un letrero en la ventana que dice, el Señor de gran poder. ¿Lo has visto? Pues, sí. Y cada vez que lo veo pienso, wow, ese no es el Jesús que yo conozco. Y muchas veces como cristianos creemos más en la gracia para soportar nuestros problemas que en la gracia de Dios para superar nuestros problemas. Y como cristianos creemos más en lo que la gente dice acerca de Dios que lo que Dios escribió en su palabra y lo que Él dice de sí mismo, tristemente. Así es que hoy yo quiero traer verdad y libertad y victoria, y quiero ayudarte a entender quién eres en Cristo y la autoridad que tienes en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está nuestra primera idea principal de hoy. Eso es lo que significa ser un hombre o una mujer de fe para creer. Número uno, nuestra autoridad no se basa sobre quiénes somos, pero a quién representamos. Nuestra autoridad no se basa sobre quiénes somos, pero a quién representamos. En otras palabras, no se basa en tu bondad, no se basa en tus acciones, no se basa en tus hechos. Quiénes somos y la autoridad que tenemos están basados en lo que hizo Jesús, lo que Jesús logró, las obras de Jesús y los hechos que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Ustedes están aquí? Y nosotros funcionamos y operamos en su nombre, en su favor. En ese mundo, en esta vida, somos la representación de quién es Jesús. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es el de un policía. Mira esto. Si salgo y me paro en medio de López Mateos durante una hora de mucho tráfico y levanto mi mano intentando detenerlos, ¿qué va a suceder? Los carros me van a pasar volando, pitándome, gritándome de cosas, y la gente me va a hacer la seña con el dedo que soy el número uno. ¿Significa eso, no? Tú eres número uno. Bueno, es lo que pensé, no. Pero si camino sobre López Mateo portando un uniforme de policía y levanto mi mano, los carros se van a detener, la gente va a ir más despacio, la gente va a responder, se van a orillar a un lado del camino y todos van a decir: ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Y pues yo sé, eso probablemente no pase aquí en León, pero sueña conmigo. Y ahora, su obediencia, su respuesta, ¿está basada en la bondad del policía? ¿Está basada en nos estamos deteniendo porque él nunca ha cometido un crimen? ¿Porque él es una buena persona? ¿Nunca ha hecho nada mal? ¿Nunca ha violado ninguna norma de tráfico? Y pensamos que todos los policías, incluyendo cuando no están trabajando, todas las policías se han detenido en un señal de alto. Todas las policías han obedecido las señales de velocidad en la carretera todo el tiempo. Pensamos que nunca han quebrantado la ley. Cuando no tienen sus uniformes puestos, ¿alguna vez han violado la ley, la policía? Claro que sí, lo han hecho. Eso significa que son violadores de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hacer que cumplen la ley? Si son violadores de la ley, ¿cómo se pueden parar allá y hacer cumplir la ley, verdad? ¿Por qué me detendría si ellos también rompen las reglas como yo a veces? Es lo que pensamos. ¿Sabes qué? Porque su placa no está representando quiénes son ellos. Está representando la autoridad y el poder del Departamento de Policía de León, el poder y la autoridad de la ciudad o del gobierno federal. ¿Sí? Y hay una gran diferencia. Si irrumpo en tu casa a la mitad de la noche y digo: todos al suelo, con las manos detrás de la cabeza, tú vas a decir: olvídalo, vete de mi casa antes de que llame la policía. Pero si llego a tu casa y saco mi placa y digo: Departamento de Policía de León, todos al suelo y con sus manos detrás de la cabeza, la gente responde. No por la bondad de quien soy, pero por lo que la placa representa. ¿Están conmigo? Todo se trata de quién representamos. No se basa en nuestra bondad, porque el enemigo nos dice todo el tiempo: ¿Qué autoridad tienes tú? No eres suficientemente bueno. Has pecado, has roto la ley. ¿Quién eres tú para levantarte en contra mía. ¿Quién eres tú para desafiar el poder de la oscuridad? Perdedor, pecador, ¿verdad? Es lo que el enemigo nos dice. Gracias a Dios que nuestra autoridad no está basado en quién somos nosotros, en nuestra bondad o lo que sea. Y justo después de eso, sacas tu placa y dices al enemigo, en el nombre de Jesús, dice que no se basa en mí, está basado sobre quién es Él y quién Él representa y el poder que lo respalda. Y aquí está la cosa. Es algo interesante, piénsenlo en eso. Toda nuestra vida cristiana es un reflejo de los hijos de Israel siendo sostenidos, atados por 400 años como esclavos. Están haciendo tabiques de paja, son oprimidos, son golpeados, son esclavizados, viven en pobreza, están en la bancarrota, son esclavos. Y Dios levanta a Moisés a liderar a la gente a la libertad. Y Moisés viene y lidera a la gente fuera de la esclavitud y las ataduras. Y los lleva a través del Mar Rojo y después dice, ahí está la tierra prometida. Ahí está la tierra de la que fluye leche y miel. ¿No crees la historia, verdad? Escuchen lo que dice. Él dice, eso es lo que dice en las Escrituras. Él dice, te lo he, tiempo pasado, te lo he dado. Él no dijo, lo voy a hacer. No, él dijo, ya te lo he dado. Ve y posee la tierra. Y conocemos la historia. Sabemos que los hijos de Israel enviaron a los espías a revisar la tierra para reportarles. 12 espías, 10 de ellos con un mal reporte, 2 de ellos confiaron en Dios, pusieron su fe en Dios. Pero la gente no creyó en el reporte bueno. Así que por 40 años estuvieron vagando en el desierto, buscando la tierra prometida, sabiendo que Dios ya les había dado la tierra, su promesa, pero no tienen la fe para entrar a la tierra y tomarla, poseerla. ¿Están conmigo? Mira esto. Tuvieron la fe para dejar Egipto, dejar la esclavitud, pero no tuvieron la fe para entrar en las bendiciones. Y toda la historia es un reflejo, una representación de nuestro cristianismo hoy, de cómo vivimos muchos de nosotros. Y porque muchas personas tienen la fe para salir de la esclavitud y las ataduras del pecado, salvación, Egipto, y hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Pero cuando Dios dice, mira lo demás que te he dado. Una tierra donde fluye leche y miel, la enfermedad no tiene autoridad sobre ti, la pobreza no tiene autoridad sobre ti, el pecado no puede reinar ni gobernar sobre tu vida. Y después nosotros decimos, ay, yo no sé, Dios, no estoy seguro, es solo que no sé si ese tipo de vida es para mí. Y pues si Dios es el ser más poderoso en toda la creación y nosotros somos sus hijos, ¿por qué sus hijos están recibiendo una paliza? ¿Por qué sus hijos están caminando en la derrota? Porque no estamos caminando ni poniendo en acción nuestro sistema de creencias. Que creemos que Dios es más grande que cualquier poder del enemigo, que no hay ni un demonio en el infierno, no hay diablo, no hay Lucifer, no hay nadie que se puede levantar en contra de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si no hay oscuridad, si no hay principados o gobernadores de la maldad que se puede levantar en contra del Dios Todopoderoso y nosotros somos sus hijos, pero no se están dando una paliza todo el tiempo, algo está mal, algo está fallando. No lo estamos viviendo, no estamos funcionando en la autoridad que Dios nos ha dado. Así que número 2, ¿qué significa ser un hombre o mujer de fe? De creer. Número 2 es creemos que se nos ha dado la carta poder para funcionar en su favor. creemos que se nos ha dado la carta de poder para funcionar en su favor. Se nos ha dado la carta de poder para funcionar en el favor de Cristo. Se nos ha dado la carta de poder. Todos saben lo que es una carta de poder, ¿verdad? ¿Sí? Una carta de poder es un instrumento utilizado para delegar autoridad legal a otra persona. La carta de poder le da la autoridad legal a otra persona para apoderarse como financieramente y otras decisiones legales a favor de la persona representada. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice la Escritura, sí, les he dado, ¿qué? Autoridad. También lo podríamos decir de esta forma, esto es literalmente lo que significa. Te he dado la carta poder para que uses mi nombre. Te he dado la carta poder para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que significa. Y de la cabeza a la cola del enemigo, Jesús dijo, te he dado la autoridad sobre el enemigo. Tienes el derecho legal para usar mi nombre, mi autoridad, mi poder. ¿Están conmigo? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 12 a 14 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿quién está hablando aquí? Jesús, las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes piden en ¿qué nombre? En mi nombre, en el nombre de Jesús, ya, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Miren lo que dijo en el libro de Mateo capítulo 28. Versículo 18 a 20, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Vayan en el nombre, vayan en la autoridad, vayan en el derecho legal, vayan en mi nombre, en mi favor, en mi lugar, vayan en mi nombre, ustedes representan el reino de Dios, viven como tal, actúen como tal, caminen como tal, hablen como tal. Yo no sé, solo que no sé y solo estoy esperando en Dios. Y mira eso, Dios no te va a traer la tierra prometida. Si estás esperando, Dios no va a traer la tierra prometida a ti. Él ya te la dio y te está pidiendo que levantes tu trasero y vayas a poseer lo que ya te ha dado. No es una mala palabra, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando sobre fe y es por fe que recibimos, es por fe que agradamos a Dios, que creemos en sus promesas y actuamos como tal, ¿verdad? Eso significa que cuando tu cuerpo está peleando esos síntomas y dice y tú dices, ay, no puedo salir de la cama hoy, duele. No, oye, yo soy un hijo del Dios Altísimo en el nombre y con la autoridad de Cristo Jesús. Enfermedad y dolencia no puede tocar este cuerpo. ¿Están conmigo? Enfermedad y dolencia son expulsados de ese cuerpo. Soy una hija del más alto, soy un hijo del Dios Altísimo. Amén. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17 a 18. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beben algo venenoso no les hará daño. Alguno podrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pero pastor, he orado por gente enferma antes y no mejoraron y... Eso es porque estábamos deseando y esperando que algo pasara. Ah, espero que funcione. Y la otra persona también, pues, espero que funcione. pues crees completamente, de verdad crees que eres un hijo de Dios, que el poder de Dios vive y mora dentro de ti, ¿sí? Y punto número 3, si eres un hombre o mujer de fe, algo que debes saber y creer. Número 3, Jesús aniquiló al enemigo. Jesús aniquiló al enemigo. Eso lo creemos. Jesús aniquiló al enemigo. Aniquilación significa eso: destruir o derrotar a alguien o algo completamente. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, dice la Escritura: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué nombre es? Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, la enfermedad es un nombre, el cáncer es un nombre, la depresión es un nombre, la pobreza es un nombre, ¿sí? Y pues Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y mire el siguiente versículo, versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira eso, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y me gusta eso, ¿dónde? Debajo de la tierra. ¿De quién estará hablando? ¿A quién se estará refiriendo? ¿Quién? Eso no es una pregunta capciosa. ¿Quién está abajo de la tierra? Pues es Satanás, el diablo. Y tenemos autoridad porque representamos el nombre de Jesús, representamos el reino del cielo, y ese nombre es sobre todo nombre, y caminamos y operamos en el mismo derecho, en la misma función que Jesús. Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 1. Pablo está escribiendo aquí, versículo 17 a 23, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Recuerda esas palabras. Él quiere que la gente de Dios reciba un espíritu de sabiduría y revelación para que conozcamos mejor a Dios, porque la ignorancia es lo que nos aleja de sus bendiciones y de las promesas de Dios. ¿Están conmigo? La ignorancia dice: ay, eso no me pertenece. No es, la ignorancia dice: no es legítimamente mío. No sé si debería, si pudiera. La ignorancia nos retiene de caminar en el favor y las bendiciones de Dios. Dios no nos está reteniendo nada. Él nos ha dado todo. ¿Están conmigo? No estamos esperando en Dios. Esperando, pues estoy esperando que Dios va a hacer algo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo de Pedro 1, versículo 3. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él no nos está reteniendo nada. Él nos ha dado todo. Mira lo que dice el versículo 18 en Efesios 1. Versículo 18 en Efesios 1. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que, aquí está de nuevo, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Una herencia es para nuestros hijos. Una herencia es para la generación después de nosotros. Esos somos nosotros. Esos son nuestros hijos. ¿Están conmigo? Versículo 19 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Quién creen? Su poder está disponible para aquellos que creen. Ese poder, sigamos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Escuchaste eso? Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que vive y mora dentro de ti y de mí, y se pone aún mejor. El mismo poder, 21, versículo 21, muy por encima, no solo un poco, pero muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Lo que ha sido, lo que será, no hay nada más grande, no hay nada que puede derrotar o detener el poder del Espíritu Santo y el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice en versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de ¿quién? Cristo. ¿Quién nos ha dado su autoridad? Cristo. Al dominio de Cristo significa que también nosotros tenemos ese dominio, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros es la iglesia, es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Están conmigo? Escuche esto, cada fin de semana el enemigo te reta a quedarte en la iglesia. Ay, no te metas muy, muy de cerca, no te conectes allá, no vayas allá, la música está muy fuerte, la música es muy suave, hace mucho calor aquí, no tiene aire acondicionado, el estacionamiento siempre está cerrado y está lloviendo, va a llover, y pienso que el pastor debería de usar un traje y corbata, y no dice suficientes chistes, no estoy siendo utilizado lo suficiente, él hirió mis sentimientos. ¿Viste ese video que publicaron en su página de Facebook? Siempre el enemigo está retándonos de quedarte en la iglesia cada semana. Oye, encuentra una iglesia y enciérrate en ella. ¿Está conmigo? Y si te estás preguntando, ¿encontré la meca aquí en Árbol de Vida? ¿Es Árbol de Vida la iglesia, la ungida? No, somos una de las iglesias aquí en la ciudad. Tenemos imperfecciones, no somos perfectos porque tú estás aquí. No somos perfectos. Yo estoy aquí. No puede ser la iglesia perfecta porque yo estoy aquí. Escucha. Dios tiene una voluntad para la cabeza y otra voluntad para el cuerpo. No, mira esto. Tú y yo formamos el cuerpo de Cristo y somos cejas y dedos, meñiques, rodillas, ojos, orejas y juntos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si estamos unidos a la cabeza. ¿Jesús está enfermo? Esa no es una pregunta capciosa. ¿Jesús está enfermo? No. Jesús no está enfermo, Jesús no está en la bancarrota, Jesús no es pobre, Jesús no está deprimido, Jesús no está derrotado, Jesús no tiene un mal día. Así que mi meta como seguidor de Cristo es mantener unido a la cabeza, para mantenerme unido al cuerpo de Cristo, para ser partícipe en la palabra de Dios, para ser un participante en la vida de Dios. ¿Están conmigo? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19? Sí, les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. En mi nombre, nada les podrá hacer daño. Déjame mostrarte lo que Jesús logró. Vayan en sus Biblias a Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, 13. Dice la Escritura: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. En otras palabras, cuando estaban en Egipto, en esclavitud y ataduras, en su pecado, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo a perdonar todos nuestros pecados. Él te recogió, te lavó, te limpió, te purificó, te redimió, te hizo completamente pleno. Eres blanco como la nieve. Y después mira lo que pasó. 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando clavaron a Jesús en la cruz, clavaron tu pecado y mi pecado en esa cruz, incluso antes de que hayamos nacido. Jesús dijo: voy a pagar el precio por tu pecado. Siguiente versículo, 15. De esa manera, desamor a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son los gobernantes y autoridades de los que están hablando aquí? ¿A quién desarmó y humilló públicamente? ¿Están conmigo? Pues Satanás, el enemigo. Me encanta lo que la Biblia Amplificada dice. La Biblia Amplificada dice: Dios desarmó a los principados y poderes que estaban alineados en nuestra contra e hizo una muestra de valentía y un ejemplo público de ellos, triunfando sobre ellos en él por medio de la cruz. Hay otra traducción que me encanta. Mira la traducción del Mensaje. Me encanta esto. Dice: Él despojó a todos los tiranos espirituales en el universo de su falsa autoridad por medio de la cruz, en la cruz. ¿Qué es lo que el enemigo trata de venderte? Estoy sobre de ti, soy más poderoso que tú, soy grande, soy malo. ¿Y te acuerdas de la película del Exorcista? Puedo hacer eso contigo si quiero. ¿Verdad? Él trata de convencernos de que es tan poderoso y puede aniquilarnos en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabes lo que el diablo es? Él es una boca con un micrófono. Eso es todo lo que es. De verdad, te voy a tumbar, te voy a agarrar, te voy a dar lo que te mereces. Olvídate de esas promesas de Dios, no son para ti. Dios está enojado contigo. No te lo mereces, deberías de ir allá, no después de lo que hiciste. Una boca con un micrófono. Jesús tomó su falsa autoridad en la cruz y después ellos marcharon desnudos por las calles. Eso es lo que dice la traducción del Mensaje, la última parte de ese versículo. Eso es lo que él hizo con el enemigo. Y sus poderes y la oscuridad, está marchándolos desnudos por las calles. Él los desmoralizó, dijo: Satanás, tú no tienes autoridad. Diablo, tú no tienes autoridad para operar. Es lo que Jesús hizo. Y tal vez te estés preguntando: bueno, no entiendo, entonces, ¿cómo es que está funcionando en la tierra? ¿Cómo está operando todavía Satanás? ¿Por qué le damos el poder en nuestra vida? ¿Creemos en sus mentiras más de lo que creemos la verdad de la palabra de Dios? Cuando él miente y dice: no lo vas a lograr, nunca vas a salir de dudas. Cuando él miente y dice: siempre vas a estar en ese desastre, nosotros decimos: ay, tienes razón, sí va a ser así, siento que siempre voy a estar. ¿O vamos a creer los principios y promesas de la palabra de Dios? Mire esto, Hebreos 2, 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Y lo que Jesús logró en la cruz, su muerte, entierro y resurrección, destruyó al enemigo, lo despojó de su poder. 15, versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberarse a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Pues nosotros. Y cuando este versículo dice que rompió el poder del enemigo, esa palabra quebrantar en el texto original griego significa esto: quebrantar, hacer completamente inútil, abolir, cesar, destruir, conquistar, acabar con, hacer que fracase, convertirlo en nada, desaparecer, hacer nulo. Jesús convirtió al enemigo y a cada demonio que conocemos, todo principado y poder. Él dijo, eres un gran y gordo cero. ¿Están conmigo? ¿Qué es más grande que cero? Cualquier cosa y todo es más grande que cero, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen los medios de comunicación, nuestra cultura, las películas? El diablo es grande y es malo. Pero aquí está la realidad. Un niño de 4 años es más grande que el diablo. Tú tienes más poder y autoridad en la punta de tu dedo que todos los poderes y autoridades de la oscuridad. Lo voy a volver a decir porque no la creíste la primera vez. Tienes más poder y autoridad en tu dedo meñique que todo el poder del enemigo combinado. ¿Están conmigo? ¿A qué te refieres, pastor? No soy alguien especial. Tú eres especial porque eres la hija de Dios y el hijo de Dios. Tienes más poder como hijo de Dios, como hija de Dios, que todo el poder del enemigo. Uno es mayor que cero. Una persona, necesitamos que la nación entera ore. Todos tenemos que orar. Y Dios está, ¿sabes qué? Dios está como, oigan, ¿alguien podría orar, por favor? ¿Alguien podría actuar en el nombre y en la autoridad de mi Hijo Jesús? ¿Alguien estaría dispuesto a vocalizar una oración y empujar los principados y poderes de la oscuridad? ¿Alguien? ¿Dónde está el alguien esta mañana? Pero pastor, no lo entiendo, el diablo está haciendo todo este daño, ¿de dónde viene todo eso? ¿Y por qué hay cristianos siendo golpeados y perseguidos? Me da gusto que has preguntado, porque este último punto, más te vale que lo entiendas. Número 4, el único lugar donde el enemigo tiene autoridad es en el lugar de lo que no sabes. El único lugar donde el enemigo tiene autoridad es en el lugar de lo que no sabes. ¿Me entiendes? Oscuridad, mira, oscuridad es igual a ignorancia. Oscuridad no es la ausencia de luz, oscuridad es igual a ignorancia. Mira lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 a 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como anden también los gentiles paganos en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están ¿qué? Excluidos, separados de la vida de Dios por causa de ¿qué? La ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Por qué no hay más cristianos caminando en las bendiciones de la tierra prometida? Porque estamos funcionando en oscuridad y ahí es donde el enemigo tiene la autoridad completa, gobierna y reina. Es en la oscuridad, en la ignorancia. Y mientras te mantenga a ti y a mí en la oscuridad y te mantenga ignorante de las bendiciones de Dios y las promesas de Dios, Él puede tener la autoridad sobre nosotros y puede gobernar sobre nosotros. Pero cuando venimos a la luz, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad no los hará libres. Cuando salimos de la ignorancia y entramos a la luz y a la verdad, nos posicionamos en la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel y bendiciones y favor. ¿Están conmigo? Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segundo de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué no hay más gente viniendo a Jesús? ¿Por qué la gente se mantendría alejada de un Dios amoroso, un Salvador de gracia? ¿Por qué la gente evitaría la iglesia los domingos por la mañana? ¿Por qué hay 5 o 6 veces tanta gente en la cama como la hay en la iglesia esta mañana? ¿Por qué están cegados? Y el enemigo tiene la autoridad sobre de ellos en la oscuridad y en la ignorancia. Y es nuestra misión ser la luz. Jesús dijo que tú has sido llamado a ser la luz en este mundo. ¿Por qué? Para traer revelación a la gente en esta ciudad, en esta comunidad. Efesios 6, 12. Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del maldad en las regiones celestes. El único lugar donde el diablo y las fuerzas demoníacas tienen autoridad es en la oscuridad y en la ignorancia. Y Dios nos ha llamado a la libertad, a la luz, al conocimiento. ¿Están conmigo? A la revelación, a sabiduría. Y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, 1 de Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuera de la ignorancia, en la verdad y la revelación. Una vez no eres el pueblo, pero ahora es el pueblo de Dios. Una vez no recibiste misericordia, pero ahora has recibido misericordia. ¿Tus pensamientos se alinean en acuerdo con la oscuridad o con la luz? Lo que permites se quede en tu mente es un acuerdo. Así que cuando permitas pensamientos de derrota, desesperación, fracaso, voy a morir, voy a perder, te estás alineando con los principados y autoridades de la ignorancia y la oscuridad. ¿Y qué nos dice la Biblia? Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segundo de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Hablamos sobre eso la primera semana de esta serie, ¿recuerdas? Y si no estuviste aquí, necesito comprar el disco o descargarlo de nuestro sitio de página web. Deshazte de esos pensamientos, renueva tu mente con la palabra viva de Dios. Necesitamos pensar como Dios piensa. ¿Están conmigo? ¿Mujeres están listos con los papeles? Yo quiero repartirlos a todos esta mañana. Aquí está mi reto esta semana. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esa enfermedad que ha tratado de gobernar o dominarte? Equipo de sonido alabanza. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese hábito? Necesitamos poner el pecado, la enfermedad y los hábitos, las deudas y lo que sea que el diablo dice, necesitamos ponerlo donde pertenece. ¿Y dónde pertenece? Yo voy a decirte, bajo los pies de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Están aquí esta mañana? Bajo los pies de Jesús. Somos su cuerpo. Enfermedad no, no puedes morar aquí, es bajo mis pies. Hábitos, adicción, depresión, deuda, preocupación, miedo, todas esas cosas, ¿bajo dónde? Mis pies. Yo sé, va a sonar un poco tonto, pero quiero que todos tomen esta hoja y pretendan que es un tapete. ¿Están conmigo? Hice una lista de muchas cosas que estamos enfrentando, muchas de las cosas que nos han cegado, y vamos a hacer esto para que nos podamos visualizar haciéndolo de verdad. Yo quiero que leas este papel. Si tu situación no está en esta pieza de papel, escríbelo muy rápido. Yo voy a darte un minuto. Si no has visto algo en ese papel que no tiene tu situación o lo que sea, escríbelo. Cada persona, vamos a hacerlo, vamos a participar. Eso es lo que vamos a hacer. Pónganse a sus pies, por favor. No. Eso es lo que vamos a hacer. Todos tienen una hoja. Puedes ponerlo en la pantalla, por favor, también. Yo sé, es un pieza de papel, pero sabes que vamos a hacer algo con eso. Y lo que vamos a hacer, ¿estás terminado escribiendo las cosas que no están en la hoja, que necesita añadir? ¿Puedes? Yo voy a darte un minuto. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en el suelo y lo vamos a pisar. Pero espérame, puedes ponerlo ahorita si quieres, pero espera. Vamos a poner esas cosas bajo nuestros pies en donde pertenecen. Y yo quiero que veas esa cosa. Mires esa situación que está enfrentando. Quizás ya está ahí en el papel, si no, escríbelo. Y quiero que declares conmigo que están bajo tus pies. Yo voy a decirte cuándo. ¿Estás listo? Esa es tu única oportunidad para tirar basura en la iglesia. Todos necesitan hacerlo. Se va a sentir bien. No te preocupes por verte tonto. Ya es muy tarde para eso, de todos modos, porque tú vienes a esta iglesia. Pero escucha, yo quiero que te enfoques en esa cosa o cosas, y las vamos a poner bajo nuestros pies. Vamos a declarar algunas cosas esta mañana. Vamos a tomar autoridad sobre esas cosas. ¿Y en qué nombre vamos a hacerlo? Nombre de Jesús. ¿Y tiene la revelación de lo que significa eso? Porque hay poder en eso. ¿Están conmigo? Lo sé, solo es un papel, pero sabes que es una gran forma de enfocar nuestra mente, es una gran forma de sentir que estamos alguien haciendo algo al respecto, que estamos haciendo algo, y vas a declarar la verdad, vas a ejercitar tu autoridad. ¿Están conmigo? ¿Tienes el micrófono? Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Sabes que mientras yo estaba estudiando por el mensaje de hoy, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer. Y puedes pensar que es loco y no tiene sentido, no sé, pero sabes que eso es lo que Dios me dijo, que el momento que están haciendo lo que vamos a hacer, vas a recibir liberación. Vas a ver rompimiento. Mira, eso es lo que Dios me dijo. Él me dijo que eso es lo que vamos a hacer. Pues, ¿estás seguro? Eso es lo que Él dijo. Y si estás tomando en serio lo que estamos haciendo, mira, yo no lo hagas simplemente porque estoy diciéndolo. yo quiero que algo, algo poderoso va a suceder. ¿Cuántos creen eso? Estoy diciéndote, te prometo, algo poderoso va a suceder. Quizás no vas a regresar a esta iglesia, no sé, pero eso es lo que vamos a hacer porque Dios está diciéndonos para hacerlo. Cada persona, cada persona. Ok, el papel está bajo tus pies. ¿Sí, todos? Y yo quiero invitar a Juanel. Juanel va a ayudarnos. Y Él va a mostrarnos lo que vamos a hacer. Y mientras lo están haciendo, quiero que todos en este lugar hagan lo mismo, al mismo tiempo. ¿Está bien? Puedes escuchar lo que Él está orando, pero al mismo tiempo yo quiero que usted